Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Yo quisiera invitarles a que abriéramos la palabra del Señor al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a buscar el versículo 36. Y dice así la palabra del Señor: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel. Yo quisiera que usted allí leyera de esta forma: Sepa pues ciertísimamente toda la iglesia de Cristo que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿Qué? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, para usted y para mí, hermanos, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba. Y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén y amén. Cuando hablamos de una mala y perversa generación, quizás rápidamente nuestro pensamiento comienza a pensar en lo peor y nos proyectamos de inmediato hacia personas malas, perversas, criminales, asesinos, violadores, estafadores, narcotraficantes, tratantes de hombres y de mujeres. Nos remontamos y nos vamos allá y andamos buscando con nuestro pensamiento la escoria de la raza humana, como pueden ser prostíbulos, nightclubs, discotecas, drogadictos. Cuando pensamos en esto, pensamos en los violadores, en aquellos que practican el vudú, en todos aquellos personajes perversos y malos que no se tocan el alma para matar a cualquier persona. Cuando pensamos en una mala generación, estamos pensando en la escoria de la raza humana, en lo peor y en lo más perverso, en lo cruel. Aquellos que son capaces de descuartizar a un ser humano y quitarle sus miembros y meterlos en una bolsa y quizás tirarlos a saber por dónde. Cuando pensamos en la mala generación, estamos pensando en lo peor. Y quizás no estamos lejos de eso. Pero quiero decirle, hermano, que un día el Señor Jesucristo le llamó mala generación, perversa, incrédula a su propio pueblo. Pero quiero que usted entienda en esta noche, hermanos, que aquí mismo yo en la iglesia puedo tener una mala generación metida entre nosotros, que con un disfraz de cristiano andan en prácticas perversas que lo asocian y lo ligan a esa identificación espiritual. El diablo puede tener las manifestaciones más groseras que la mente humana pueda imaginarse. Pero todo comienza desde pequeño hasta terminar en extremos groseros y grotescos. Un día Dios le tiene que decir a Israel: Yo estoy harto de vuestras asambleas solemnes, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Así como distante está el cielo de la tierra, así mis caminos y mis pensamientos de ti. Dios se lo estaba diciendo a su pueblo. Cuando Cristo Jesús le llama mala generación y una generación perversa, se lo dijo a Israel. ¿Y sabe quiénes se lo estaba diciendo? A los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los judíos, al judío común y corriente que andaba allí y que llevaba todo, toda vez que había alguna fiesta solemne, le llevaba las ofrendas a Dios. Hermanos, aquí entre nosotros pueden haber ya individuos que llevan una vida de falsedades y que se constituyen muchas veces, hermanos, en manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente dentro de nosotros, su vida práctica afuera se asemeja a una generación maligna, perversa, incrédula. Son mis acciones, es mi espíritu lo que revela si yo pertenezco a esa generación bendita de los hijos de Dios o yo pertenezco a la generación diabólica y satánica. Lo que Cristo Jesús quiso hacer diferencia, hermanos, es que ¿quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo? Punto. Y no es su boca, no son sus lindas palabras, no son sus lindos himnos. No es que usted sea del coro, no es que usted sea de músico, no es que usted sea diácono, no es que usted sea un subdiácono, cualquier privilegio, un predicador. Aún ellos pueden pertenecer a una mala generación. Nadie está libre de eso, hermano. Es su conducta, es el celo que usted conserva de esa gloriosa presencia que debe de haber en un creyente, que es Jesucristo en nosotros. La salvación de gloria. Pero muchos hermanos salen de aquí, de la iglesia, y van a unas prácticas que de veras nada que ver con Jesús, nada que ver con Cristo. Sus labios, su boca emite improperios, maldice, habla mal de otros, murmura, critica, chismea. No esté pensando en esos pecados groseros para que usted forme parte de una perversa generación. Un día el Señor Jesucristo, solo porque sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio, Cristo Jesús les dice: ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros, generación perversa e incrédula? La incredulidad, hermanos, la falta de una fe verdadera, la falta de una fe activa, dinámica, productiva, lo convierte a usted en una generación perversa que puede estar aquí entre nosotros. Y usted puede formar parte de la iglesia. Total, en la iglesia, hermanos, hay libre entrada. Si tuviéramos un escaneo espiritual, si tuviéramos un programa computarizado ultramoderno que fuese capaz de poder evaluar los niveles de espiritualidad en su vida y lo pusiéramos ahí en la puerta de entrada a la iglesia, ¿a cuántos dejaría entrar? Si tuviéramos ese programa y que fuera capaz de poder identificar a alguien que no sea honesto, íntegro, puro. ¿Sabe usted que la Biblia dice, hace una pregunta tremenda? ¿Quién entrará, dice? ¿Quién habitará con las llamas eternas? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Verdad que así dice? ¿Quién entrará, dice? No es cualquiera. No es porque usted se llama y se denomina a sí mismo cristiano. No. Va mucho más allá, hermano. La generación maligna y perversa puede estar gestándose aquí entre nosotros. El apóstol Pablo tiene que hablar algunas veces y dice que algunos se han metido subrepticiamente entre nosotros para espiar nuestra libertad. Dice que hay algunos que se convierten en manchas, estorbos, en nuestros ágapes. Yo no sé qué tanto temor hay en su corazón, pero yo me quedo frío cuando llego a saber casos y cosas. de muchos de ustedes, hermanos. Digo, Señor, ¿dónde está tu temor? Señor, ¿dónde está tu miedo en tu pueblo? Créame, hermano, ganas sobran de querer regresar a aquel tiempo antiguo donde quisimos imponer a base de miedos, a base de disciplinas, a base de castigos, para que se sometiera un pueblo a una obediencia, pero no lo vamos a hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera ser salvo, hermanos, no puede acusar a Dios de injusto, porque Dios nos ha puesto delante de nosotros todos los instrumentos, todas las armas necesarias para poder vencer a nuestro enemigo. Si usted fracasa, hermano, es por su propia negligencia e ineptitud y frialdad. No podemos acusar a Dios de injusto. Al contrario, nos tiene una paciencia increíble. Porque si fuera por nuestros hechos, hermanos, hace ratos hubiéramos sido consumidos por la ira de Dios. Y sin embargo, Él nos tiene paciencia y nos tiene una enorme paciencia y misericordia. Pero por favor, no malinterprete lo que significa paciencia con juicio de Dios. Porque alguien puede pensar, no vendrá, hombre, no vendrá el juicio, hombre, no. Miren, hacemos, deshacemos, caemos, volvemos a levantarnos, hacemos, pecamos, vamos, compramos, venimos, hacemos lo que queremos y no pasa nada. Como dice el apóstol Pedro, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Dice, no, hombre, no va a venir, no va a venir. Cuando realmente lo que Dios está haciendo es teniendo una paciencia increíble. Y hablándonos de muchas maneras y de muchas formas para que reflexionemos, hermano. Hace poco le decía yo a una jovencita, el día que Dios te tome en cuenta tus obras, tu vida, lo que tú has hecho, no quiero estar ni un milésimo de segundo en tus zapatos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el infierno, el Señor Jesucristo dio esa, no es parábola, sino nos mostró lo que hay después de la muerte. Allá estaba el rico y Lázaro. Y el rico era totalmente consciente de todo lo que él hizo. El rico estaba totalmente consciente que sus obras y sus hechos y su conducta perniciosa y pecadora lo habían llevado a esa condición. Y todavía le dice, tengo 5 hermanos iguales que yo, déjame resucitar para que no vengan a parar a este lugar de tormento. ¿Por qué nos cuesta entrar en razón, hermanos? ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Por qué nos cuesta decirle no al pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto luchar contra el pecado cuando tú tienes al alcance, necesitas poder? Pídelo a Dios. Necesitamos sabiduría, pídala a Dios. Necesita discernimiento, clame a Dios y Dios se lo da. Necesita la presencia del Espíritu, pídalo. Pídalo. Porque si nosotros siendo malos damos buenas cosas, mi Señor sabe dar de su Santo Espíritu aquel que lo pida. Por eso muchos fracasan y muchos no se levantan y medio tratan de levantarse, como el diablo ya conoce bien cuáles son sus debilidades, ¡pam!, le vuelve a poner la bota sobre él y vuelve a caer, y así lo mantiene. Y cuando más o menos se va levantando, la conciencia los acusa y el diablo comienza a usar la conciencia contra ellos mismos. Sos un hipócrita, vos no sos nada, y van allá para abajo otra vez y va rumbo al suicidio espiritual. La mala y perversa generación quizás está entre nosotros. Y qué terrible, hermanos, será el día que Dios separe las ovejas de las cabras. Qué duro será ese día. Para Dios no será sorpresa, pero para muchos quizás sí.
Y el hermano fulano de tal, y fue separado. Pero si él, pero y no era el que nos servía, pues. Y la hermana fulana de tal, si hasta lenguas hablaba, y ella, y la hermanita aquella, no puede ser. ¿Qué cosas esconde usted en su vida, de las cuales usted cree que nadie se ha dado cuenta? Pero Dios sí. Dios sí, hermano. Y lo terrible es que cuando todo, porque mire, la Biblia dice, no hay nada oculto. ¿Qué qué? Que no haya de ser manifestado. No hay nada, hermano. Si usted se siente débil contra la batalla que está librando, mejor abra sus labios y cuente. Busque el consejo. Llame a alguien que le aconseje adecuadamente. Usted siente que el poder de aquello que usted está sintiendo, una debilidad hacia cualquier sector de la vida, y usted sabe que no conviene, no huya de la luz, por favor, hombre, no lo haga. Busque el consejo antes que sea muy tarde. El fracaso no viene de repente. No, es todo un proceso. Es todo un proceso. El problema es que algunos quieren librarse del fracaso cuando ya el diablo los tiene colgados. El problema es que muchos intentan salir del hoyo donde el diablo los ha metido, pero ya están patinando en el lodo en donde están metidos. Huya y escape cual ave. Cristo le está extendiendo la mano. Él no lo va a sacar a la fuerza. Jesucristo puede llegar al hoyo donde usted está y le va a decir, dame la mano, yo te quiero sacar. Pero Él no lo va a agarrar del cuello, vení para acá, yo te voy a sacar. No, Él no va a hacer eso. No debe hacerlo. Soy yo el que debo de dar el paso de humillación. Señor, fallé, pequé, me estoy equivocando. Señor, ayúdame. Por eso David decía, desde el cabo de la tierra, ¿qué? Clamaré a ti, Señor. Llévame. ¿A dónde? A esa roca que es más alta que yo, Señor. El problema es que hay algunos que no quieren salir del hoyo donde están. Es que les gusta. Es que hayan encontrado placer, deleite, diversión. Y el Señor está con su mano extendida. A ver, dame tu mano. Yo te quiero sacar. Él no lo va a sacar a usted si usted no extiende su mano y se agarra de él. David decía, Él me sacó del hoyo cenagoso. ¿Verdad que así dice David? Eso de cenagoso viene de cieno, y cieno es lodo. Por eso pongo la figura. Y si usted se está hundiendo en ese hoyo del lodo, Dios no lo va a sacar a la fuerza, a menos que usted clame, invoque y extienda su mano y se agarre de Cristo. La generación maligna y perversa es aquella que se hace pasar de creyentes, pero son incrédulos. Son aquellas personas que se disfrazan de fe, se disfrazan de santidad, se disfrazan de cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. El apóstol Pedro, cuando les declara, ustedes mataron a Jesús, a quien Dios lo ha declarado Señor y Cristo. Y cuando la gente se dio cuenta, sus ojos fueron abiertos y entendieron, lo primero que preguntaron, ¿qué fue? ¿Qué haremos? Y dice, arrepentíos y bautícense. Pero el arrepentimiento no es un teatro de venir y llorar y sí estar y de ahí como que ya con eso se solventó todo. No, el arrepentimiento va acompañado de acciones. Esas acciones son las que demuestran y le dan valía al arrepentimiento. Si usted solo se arrepiente, pero no se convierte, hermano, usted simplemente hizo un teatro. ¿Cómo es una mala generación? ¿Quiere leerlo? Vamos. Vea usted lo que dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer varios pasajes. Así que tenga su Biblia, Mateo, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Y busque allí en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, óigame, algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces Jesús les respondió y les dijo, ¿qué cosa? La generación maligna o mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Óigame, ¿quiénes eran los que le estaban preguntando eso? Los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, los doctores de la ley. ¿Y qué le llama el Señor a esta gente? Generación mala y adúltera. Pero cuando Cristo utiliza la expresión adúltera, quizás no sea la mejor traducción adúltera, porque Él no está pensando en un pecado sexual, sino que está pensando en aquel pueblo que le da la espalda a Dios y a su palabra. A esto se refiere cuando dice adúltera. Son de aquellos que, oyendo la verdad, en lugar de practicarla y vivirla, se la echan a la espalda, como quien dice, no importa, me viene flojo. Dios nos habla sobre muchos aspectos en cuanto a nuestra relación con la sociedad, y sin embargo muchos ahí andan así, uña y carne, bromas, chistes, juegos, ambiciones terrenales y carnales, buscando deleites y placeres, buscando la avaricia, el amor al dinero que ciega su corazón. Pero dicen que son hijos de Dios. Y dice el Señor que esa generación lo que pide señal, a ver pues, dame una señal. Si tú me das una señal, entonces voy a creer. Por eso es que hay algunos que quedan atrapados cuando ven un milagro, entonces dicen, sí, entonces de repente que Dios está aquí entre nosotros, porque ven algún milagro que Dios hizo con alguien. El hecho de haber visto el milagro, haber oído el milagro, eso les produce a ellos impresión. Usted de aquellos que andan buscando señales. Yo no necesito ver señales para creer en mi Dios. No, hermanos, el que tiene oídos, ¿para qué? El Señor nos dijo, bienaventurados ustedes porque tienen ojos para ver las señales. No, no, no. Él dijo, bienaventurados vuestros oídos porque oís. Mis ovejas, ¿qué? Conocen mi voz. Hermanos, si usted está aquí porque usted vio que sanó su mujer, porque vio que sanó su hijo, porque vio que sanó su vecino, porque Dios le respondió a una oración y usted sanó, y por eso es que está aquí, lamento decirle, no va a durar. No va a durar. Yo no necesito ver las obras de Dios para creer en Él. No. Lo que yo necesito es que Dios se revele a mi vida. Pero no a través de señales, hermanos. La generación maligna, adúltera, pide señales. No. Así el Señor no haya hecho milagros en mi vida, no solo por eso voy a dejar de creer o voy a creer más en Él. No. Yo creo en su palabra. Y creo lo que mis ojos ven en cuanto al cumplimiento de profecías que se están dando. Lo he mencionado y se lo voy a mencionar una vez más esta noche. Ustedes, hermanos, que nos ha tocado vivir los tiempos del fin, quiero que se metan en su mente y en su corazón que uno de los milagros proféticos más grandes y tremendos que usted tiene ante sus ojos se llama Israel. 1948 años sin ser nación, sin estar agrupados como pueblo, sin tener identidad como país. Y este pueblo, después de 1948 años, Dios los reúne en su misma tierra, Jerez, Israel. Y aquel pueblo hablaba su lengua, creía en el mismo Dios y guardaba sus mismas costumbres. Después de casi 2,000 años, eso es imposible. Imposible. Pero para mi Dios no hay nada imposible. Y Dios prometió que lo iba a levantar de nuevo, y nadie lo iba a borrar de la faz de la tierra. Se han levantado naciones como Irán amenazando: vamos a raer del mapa a Israel. Que lo intente, se va a topar con Dios. Se va a topar con mi Dios. Pero muchos ven eso. Vemos cómo se cumple el deterioro espiritual de la iglesia. Una iglesia más mundana que espiritual. Se ha perdido la fe, se ha perdido el poder, se ha perdido la santidad. Y usted lo está viendo, hermano, pero pareciera como que no se dan cuenta. Abra sus ojos. Por eso es muy bonito lo que dice esta alabanza. El tiempo se acerca. El final ya llegará. Pero no, muchos de ustedes por aquí entra y sale. Al salir de este culto, yo no sé cuántos van a retener en su conciencia esta enseñanza y se van a volver a envolver en la misma maraña de sus vidas y a seguir con la misma falsedad e hipocresía. Hermano, si Dios me abrió los labios esta noche y me impresiona lo que la profecía decía, porque encaja perfectamente. No me puse de acuerdo con la hermana que interpretó la lengua. Ella no sabía lo que yo iba a predicar, ni yo sabía lo que ella iba a profetizar. Pero yo sé que el mismo Dios que la usó a ella me está usando a mí. Y hermanos, el que tenga oídos para oír, santifique su vida. Huya, escape, pelee contra usted mismo. Usted es su peor adversario. Usted, hermano, no busque su enemigo por otro lado. No, es usted. Es usted mismo, sus debilidades, sus ambiciones. Es usted. Y como decía la profecía, Dios quiere derramar de su espíritu, pero es usted y soy yo el que lo debemos pedir. Dios no va a dar de su espíritu locamente. Lo va a andar derramando solo porque Él quiere. No, no. Usted necesita de su espíritu. Pídalo. Él no va a andar repartiendo así a lo loco. A ver, ¿quién quiere espíritu? Venga aquí, recíbalo. Así como hacen, ¿verdad? Agarran un balde de agua y lo tiran, y a todos los que les caiga el agua y alguna chispa o algo, y caen de espalda. Ya recibió el espíritu. Farsantes. Instrumentos del diablo que solo sirven para confundir. Dios no va a andar repartiendo el espíritu como que si fuera piñata. No, hermano. ¿Tiene necesidad usted de Dios? Pida de su espíritu. Clámelo, búsquelo, gima. El tiempo se acerca. ¿Y usted quiere escapar de esta generación maligna y perversa? Sin espíritu no lo hará jamás. Y estará patinando en el mismo lugar, fracasando día tras día, sucumbiendo ante las sutilezas de Satanás. Y dice en el versículo 45: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también, ¿qué dice? Acontecerá ¿a quién? A esta mala generación. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? La posesión satánica que vendrá sobre aquellos que, habiendo conocido la verdad, no la amaron, ni la estimaron, ni la rechazaron, vendrá a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? ¿A criminales? ¿A Barrabás? ¿Se lo estaba diciendo a los asalteadores? No, ¿a quién se lo estaba diciendo? A los judíos, el pueblo de Dios. Sí, así como me oye. Váyase ya al Proverbio 30. Vamos rapidito. Proverbio capítulo 30.
¿Amén? ¿Ya lo tiene? Leo rápido porque el tiempo se me acaba. Y dice Proverbios capítulo 30, versículo 11. Este es un poquito más descriptivo, este proverbio. Y dice de la siguiente forma: hay generación que maldice a su padre. Sí. Hay hijos contumaces y rebeldes que vociferan. ¿De aquí, hermano? Pueden haber aquí mismo. Hijos que maldicen a su padre y hablan improperios a espaldas de él. Y también a sus padres espirituales. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han levantado su dedo censurando y criticando y murmurando contra sus pastores. Usted tiene la libertad de hacerlo. Lo único es que no quisiera estar en sus pantalones y en sus zapatos cuando Dios lo juzgue. Usted tenga cuidado de hacer eso. Pero dice que hay generación que maldice a su padre, sí. Hijos rebeldes, hijos soberbios, que quizás dentro de su corazón profieren improperios contra su propio padre. ¿Y qué más dice? Y a su madre no bendicen. En otras palabras, también la maldicen, ¿no? Porque si yo no bendigo, maldigo. Y sigue diciendo, hay generación, ¿cómo dice? Limpia. En su propia opinión. Sí, hay algunos que dicen, no, pero yo estoy bien. No, sí, yo no ando adulterando, no ando fornicando, yo no ando chupando, no ando. Creen que solo porque no hacen ese tipo de pecados están bien. Y dice, hay generación limpia en su propia opinión. Pero, ¿cómo dice? No se han limpiado de su inmundicia. Según ellos están limpios. Es exactamente lo que dice el Señor en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rica y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Mas yo te digo que eres y destapa las inmundicias. Miserable, pobre, ciego, desnudo. Sigue diciendo, verso 13, hay generación cuyos ojos son como altivos. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, aquella generación que ve así sobre sus hombros, soberbios, prepotentes, abusivos, no respetan autoridades para nada. Un subdiácono, diácono, pastores, ¿qué? Soberbios. Hay generación que tiene ojos altivos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y cuyos párpados están levantados en alto, así como quien dice, ¿qué? Así, ¿no? Abusivos, irreverentes. Y sigue diciendo, versículo 14, hay generación cuyos dientes son, ¿qué? Espadas, ¿y qué más? Y cuchillos. Trituran y muelen al menesteroso. El menesteroso es el necesitado. Y se aprovechan de cuanto pueden. Sus dientes, su boca, profieren maldiciones. No tienen temor de nada. Hay generación así, dice. ¿Cuántas de esas cosas hacemos nosotros, hermano? Usted critica a su hermano. Usted murmura contra su hermano. Sí, sus dientes están afilados como cuchillos, como espadas, como dagas. Y su lengua se pasea por el mundo. Y usted habla y dice, y así insolentemente y abusivamente puede hablar contra cualquiera. Hágalo. Solo que una cosa le voy a decir. El Señor Jesús dijo un día, de cada palabra que salga de tus labios. ¿Qué dijo el Señor? De esta vas a dar cuentas. Así que si usted cree que usted está en libertad de decir, ofender, maldecir, hablar lo que usted se le ronque su santa gana, hágalo. Pero solo está engrosando su cuenta
para el día del fin. Generación maligna y perversa, así le llama el Señor. Lucas 9, vámonos ahí a Lucas 9. Amén. Versículo 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de, qué dijo? De soportar. Oiga, qué duro debe ser para Dios tener que soportar un pueblo que se llama su pueblo, pero no hace ni cree lo que Dios dice. Un día Dios estuvo así de consumir a Israel. Así. ¿Sabes qué, Moisés? Baja, porque este tu pueblo, ese pueblo que sacaste, se ha corrompido, le dijo. Anda. Pero ¿sabes qué? Mejor de tus lomos voy a levantar un pueblo mejor. Así estuvo Dios, de raer. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros no somos muy diferentes a aquel pueblo. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos advierte? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por sueños? Nos ha hablado por enfermedades, nos ha hablado viendo el ejemplo de otros, pero ahí vamos de necios. Y obstinados vamos, y nadie nos hace cambiar. Yo creo que estoy casi seguro que si Dios hiciera hablar al chucho que usted tiene en su casa, así como Dios le hizo hablar, ¿a quién? A la mula de Balaán. ¿Y por qué me tratas así?, le dice la mula. ¿Cuántos años tengo de servirte y cuántas veces me he portado así? Le habló la mula. Y dice que ni aún aquella muda bestia le hizo cambiar su forma de pensar. No somos muy diferentes a Israel. También nuestro corazón le da problemas a Dios. ¿O no es así, hermano? Y cómo duele, cómo duele. Vea cómo dice, así hay varios versículos, pero creo que ya no me va a dar tiempo, pero los que me alcance. Vámonos al libro de los Salmos, ahí hay varios pasajes que yo quisiera que se leyeran. Váyase al Salmo 5, Salmo capítulo 5. Oiga usted cómo es un impío. 5 verso 9. Y dice: porque en la boca de ellos, ¿qué? No hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Y oiga, ¿cómo dice? Tremendo lo que dice el versículo 10. ¿Cómo dice? Hermano, ¿cuántos de nosotros está ausente, muy ausente la sinceridad? ¿Qué tal, hermano? Qué gusto verla, hermano. Y un abrazo y todo. ¿Y qué? Por dentro, la verdad es que no tiene gusto de verla. Falsos. Falsa sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, como quien dice, de ahí sale toda cosa podrida. No sé si usted alguna vez ha estado... Y cuando han abierto un sepulcro, cuando una persona ha estado ahí enterrada y está en descomposición, ese es el hedor más horrible que usted puede imaginarse, que se le impregna hasta en la ropa, en sus poros. Pues así lo compara el Señor: sepulcro abierto es su garganta, solo cosas nauseabundas salen. Salmo 37, ¿ya lo tiene? Versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él, ¿qué? Sus dientes. Maquina. Hermanos, aquí mismo pueden haber algunos que están deseando el mal de su hermano. Tal vez porque el otro está progresando y el otro no. Tal vez porque el otro le están saliendo bien las cosas y al otro no. Y le comienza a corroer la horrible envidia. Pero somos hermanos, dice. Pero somos hijos de Dios. Eso no puede ser. Yo debo de alegrarme con que mi hermano prospere. ¿O no? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? Gloria a Dios. Ojalá si sea, hombre. Ojalá usted pueda decir: Señor, gracias porque estás bendiciendo a mi hermano. Pero no. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Capítulo 52. Váyase más adelante. Verso 2. Oiga cómo dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son amantes de la verdad? La Biblia dice que uno debe de sostener la verdad aún en daño propio. ¿Cuántos han hecho negocios fraudulentos, han hecho chanchullos y trampas? ¿Cuántos hermanos han tomado actitudes mafiosas? Pero con su lengua engañan. Pero detrás de eso hay un interés mezquino. Pero se llaman hijos de Dios. Y se llaman parte del pueblo de Dios. Hermano, le estoy hablando de la conducta de la generación mala. Pero son cosas tan normales que se pueden dar aquí entre nosotros. Deslealtad, infidelidad, deshonestidad. Y sigue diciendo: has amado, verso 4, toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Qué cosa más terrible. Salmo 64, ahí adelantito. Salmo 64, versículo 3. ¿Amén? Oiga lo que decía David. Leamos el verso 2. Dice David: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Señor, no quiero estar metido en aquellos que están planeando y planificando algún chanchullo, alguna trampa, algo malo. Señor, aléjame de ellos. Versículo 3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién nos ha de ver? Como quien dice: ¿quién nos está viendo? Aquí nadie sabe. Mira vos, aquí todo está, aquí no, vos, todo está bien vos, aquí. Y tal vez detrás de eso hay engaño. Para ir concluyendo, hermano, dice en el libro de Judas, la carta del apóstol Judas está exactamente antes de Apocalipsis. Y con esto quiero concluir. Amén. Dice el verso 11: ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro o por avaricia en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Cristo. Estos son murmuradores querellosos
que andan, ¿cómo? Según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermano, regresemos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Y concluyo. Verso 38. 2:38. Pedro les dijo. ¿Cómo les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué dice, hermano? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La vida eterna y el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. La promesa está allí, hermano. Sin saberlo y sin quererlo, podemos nosotros estar engrosando las filas de la mala generación. Todo comienza con pequeña dosis y termina siendo un prisionero. Hermano, escape. Y dice, ¿cómo dice el versículo 40? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué? Hermano, yo no sé cuál de todas estas cosas que yo he leído aquí en la Biblia, no me he inventado nada. Lo que yo he leído aquí en la Biblia, no sé cuánto de todo eso hay en su vida. Su peor enemigo es usted. Pero tenemos un recurso maravilloso y es el Espíritu de Dios. Hermano, yo no sé qué luchas está librando usted. No sé qué batallas pueda estar teniendo usted. No sé qué debilidades, no sé qué de todo esto usted está practicando. Pero de una cosa estoy seguro, si nos humillamos delante de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, ¿de qué? De toda maldad. Él quiere derramar de su Santo Espíritu para poder vencer. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y los quiero ver al final de la carrera. Amén. Sea firme, fuerte en el Señor.